pues yo quisiera tener la mente de estos jóvenes que los retiene todo. Y tengo que estar yo escribiendo aquí porque se me olvidan muchas cosas. Señor Jesús, tenga misericordia de mí.
Amén.
Los retienen todos estos jóvenes. Gloria al Señor.
Amén.
Y yo estaba recordando, bueno, de todos los capítulos que hemos estado compartiendo en este tiempo glorioso que tenemos aquí en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y la verdad que ha sido glorioso. Y verdaderamente es el Evangelio de Dios.
Amén.
Y cuando entramos en el capítulo 8, vimos el banquete que Dios nos tenía preparado.
Yeah.
Y ya disfrutamos de ese banquete. Yo no sé si estos capítulos, 9, 10 y 11, después del banquete, es como un postre, ¿no? Que uno después que come, entonces sí. Empieza a conversar en la mesa y a tener comunión de muchas cosas. Y ahora pues tenemos la elección de Dios, que es nuestro destino. Y aunque los capítulos 9, 10 y 11 siempre lo tuvimos, al menos yo siempre lo tuve como un paréntesis para hablar de la elección, sí es un paréntesis, pero también está dentro de la economía de Dios ahí, porque los elegidos de Dios somos los que hemos pasado por los capítulos anteriores, los que hemos sido elegidos, hemos pasado, y aunque estábamos en el mundo, Dios nos presentó a Cristo. Y Pablo nos presentó a Cristo y todo, y lo que éramos antes en la humanidad, éramos hombres caídos, y de ahí pues nos justificó. Y cuando llegamos al capítulo 5, pues en el versículo 10, conocimos, al menos yo conocí que era un enemigo de Dios, porque yo blasfemaba mucho contra Dios cuando era más joven. Y ahora veo que yo vi que era enemigo de Dios, pero que había algo que en su vida, cuando fui salvo, creí en el Señor, fui regenerado, pues vi que había una salvación que podía salvarme por completo en el versículo 10, en la segunda parte. Y ya en el versículo, en el capítulo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahí está entonces el capítulo, el versículo 2, mejor dicho, donde dice que por la ley del espíritu de vida, pues nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Dios nos está santificando, nos está conformando, nos está glorificando. Eso está en la elección de Dios, porque nuestro destino, la elección de Dios es nuestro destino. Y eso está dentro de este destino. Así que todo lo que obtenemos de Dios es por la elección de Dios. Y no depende de nuestra voluntad ni de nuestras obras. Porque si hubiera sido por las obras, pues yo no fuera salvo, porque yo no tengo ningún tipo de obra. Yo más bien le di problema a Dios. Y entonces, por su misericordia, fui salvo. Fuimos elegidos por su voluntad y su misericordia. Que nuestro destino eterno ha sido establecido por la elección de Dios. Esta elección y este destino es por la voluntad de Dios, no de ningún otro, sino de Dios que llama y mostró misericordia. Qué bueno, qué bonito está eso, hermano. Y aquí ahora los capítulos, empezando por el versículo 1, vemos en cuanto a Dios que llama, porque esta elección de Dios, que es nuestro destino, está por lo menos aquí el hermano Lee la seccionó en cuatro partes. La tengo apuntadita por aquí. Así que la primera es la sección del 9, el capítulo 9 del 1 al 13. Es por Dios quien llama. La segunda es por la misericordia de Dios. La tercera sección es por la soberanía de Dios. Y la cuarta sección es por medio de la justicia que procede de la fe.
Amén.
Y en estos primeros versículos del capítulo 9, el apóstol habla algo y dice, verdad, lo primero que dice es verdad, digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver, la conciencia tiene que ver con el Espíritu, porque el Pablo conjuga el versículo del 8:16 con este versículo, así que la conciencia está en nuestro espíritu. Sigue diciendo el Dios que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio del tabernáculo y las promesas, y aún Cristo en la carne también. Todas estas cosas Pablo las vio en el Antiguo Testamento de los israelitas, y él pues tenía gran tristeza y continuo dolor para que todos ellos fueran salvos, aún el mismo que quisiera, hubiera querido ser anatema y separado de Cristo por la salvación de todos los judíos. Tenían todo esto, la filiación, que eran herederos de Dios, hijos de Dios, la gloria que se apareció tanto en el tabernáculo allí en el desierto como en la edificación, cuando se edificó el templo allá en Jerusalén, los pactos, la promulgación de la ley, o sea, la ley, el servicio levítico, el tabernáculo, las promesas, todo, y aún Cristo mismo, Dios mismo, Cristo mismo como Dios, Cristo en la carne. Y ahora en el versículo 6, como decía el hermano Yacer, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, ahí hubo un cambio, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Y esta nota aquí yo veía que es muy importante. Dice, esto muestra la economía de Dios en su elección. Todos los judíos han nacido de Israel, pero no todos han sido elegidos por Dios. Solo Isaac y parte de su descendencia han sido elegidos por Dios y contados como hijos de Dios. Esta elección no depende de las obras del hombre, sino del Señor, que hace el llamamiento, y de su misericordia. Así que aquí vemos la misericordia de Dios en su economía. Y el versículo 7 dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí vemos a Isaac, que es el hijo de Abraham por la gracia, no por la carne, como Ismael. Ismael produjo mucho, una nación muy grande, una descendencia muy grande, porque Dios así lo dijo, que a través de Ismael iba a surgir una descendencia muy grande, que son todos los árabes, y estos árabes pues le han dado muchos problemas aún a Israel. Todavía están dando problemas los árabes. Y entonces, la parte de Isaac es la promesa. Por la promesa en el Nuevo Testamento es el segundo nacimiento, la regeneración, que fuimos regenerados. Esa es la promesa, el segundo nacimiento. En el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes, los que han nacido nuevo en el Nuevo Testamento, los que hemos nacido nuevo por la regeneración, como dice Juan 3:7, que hemos nacido de nuevo. Y en el 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, en este año, el próximo año vendré, en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo. Ese es el de la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, aunque no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, según está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Así que esto fue por la misericordia de Dios, por el llamamiento de Dios. Dios llamó a Jacob, él amó a Jacob más que Esaú. Esaú tenía toda la de ganar, era el primo, el primero en salir, era más fuerte, aún era cazador, de Jacob era más débil, siempre estaba con la mamá. Así que, pero Dios en su misericordia, en su llamamiento, llamó a Jacob. Y entonces amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pues hermano, esto es grande y maravilloso lo que, la elección que hace Dios. Y en el versículo 16 pues dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hoy le damos gracias al Señor por la misericordia que ha tenido para con todos nosotros, principalmente conmigo, que era una persona rebelde, que blasfemaba contra Dios, y gracias a su misericordia, pues estoy en la vida de la iglesia, y hoy somos del verdadero Israel, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 14, me parece que es, dice que somos el Israel de Dios. Gálatas 6, amén. Porque 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. El Amén. Israel de Dios hoy es la iglesia. Así que le doy gracias al Señor por su misericordia, por el llamamiento que hizo en mí, por haber sido escogido ante la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro 1:2. Hemos escogido en su presencia desde la fundación, ante la fundación del mundo, por su llamamiento y su misericordia. Amén, hermano.
Amén.
Amén.
Gracias, amén. Amén. Ahí, en esta sección, hermanos, bueno, hay dos palabras que a mí me impresionan y que necesitamos, digamos, experiencia de este asunto de la elección de Dios, porque aquí Pablo no lo está trayendo, el asunto de la elección de Dios, de una manera doctrinal. Ya desde el capítulo 8, Romanos 8, 28, él menciona por primera vez este asunto de que hay un propósito. Es la primera vez que en Romanos se menciona la palabra propósito. Y Pablo está introduciendo ese pensamiento de que el evangelio no es meramente la respuesta a nuestra situación caída, sino que es algo que fue hecho de acuerdo a un propósito que había de antemano. Y también en el versículo 29 del capítulo 8, Pablo menciona la palabra predestinados. Eso quiere decir que Dios determinó algo para nosotros de antemano. Y aquí, cuando viene el capítulo 9, Pablo no desarrolló esas dos cosas, tal vez en el capítulo 8, pero aquí en el capítulo 9 y el 10, él está desarrollando, por lo menos mi sentir, de que él está desarrollando este asunto de la elección de Dios y está presentándonos el asunto de que la elección de Dios es nuestro destino. Nosotros fuimos destinados, aún predestinados, destinados de antemano. Hubo una determinación con respecto a nosotros de parte de Dios. Y en este asunto de la elección de Dios, estas dos palabras, misericordia y soberanía. Hermano, es tan importante conocer estas dos palabras en nuestra experiencia. El ejemplo que Pablo pone aquí, uno de los ejemplos de la soberanía de Dios, está en el capítulo 9, cuando comienza a hablar de cómo Dios nos creó a nosotros como vasos, ¿verdad? Dios no nos creó como instrumento, Dios nos creó a nosotros como vaso. Dios lo hizo porque Él es el alfarero, Él es el creador, nosotros somos simplemente el barro. Él está por encima de nosotros. Y en el versículo 20, después de Pablo hablar de la misericordia y de que Dios es soberano en tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia, en el versículo 19 dice, entonces me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién resiste a su voluntad? 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y luego en el versículo 22, Pablo habla de los vasos de ira preparados para destrucción. Y en el 23 dice que nosotros somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esa fue la soberanía de Dios. Ahora, sabemos que la meta de Dios, Dios nos hizo como vasos, y esa meta, yo quisiera decir nada más entre paréntesis que un vaso es diferente a una herramienta o a un instrumento, porque un instrumento no puede expresar nada. Un instrumento puede ser útil, puede hacer cierta clase de labor, cierta clase de servicio, pero el hecho de que nosotros seamos vasos significa que fuimos creados para recibir un contenido adentro, que Dios es nuestro contenido, y especialmente Pablo pone énfasis en aquí, en que nuestro contenido es la misericordia y es la honra. Dios es el Dios de misericordia y Dios es el Dios de honra. Ese es nuestro contenido. Fuimos hechos para ser llenos del Dios de misericordia, del Dios de honra, para que le expresemos a Él como nuestra gloria. Hermano, ese es nuestro destino. Esa es la meta de su elección, pero también es nuestro destino. Todos nosotros tarde o temprano llegaremos ahí. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que aunque Dios nos va a llevar ahí, Dios probablemente o de seguro lo va a hacer por senderos diferentes. Dios tiene un sendero diferente en su soberanía. Dios nos creó de cierta manera y Él preparó un sendero para nosotros, para llevarnos a la meta de su elección. Y bienaventurados somos nosotros si no contendemos con Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, yo no sé ustedes, pero a veces uno no está muy conforme con la manera en que Dios ha dispuesto cosas, ¿verdad? Dios ha dispuesto cosas para nosotros y generalmente no estamos conformes. No estamos conformes a veces ni siquiera con la clase de miembros que somos en el cuerpo de Cristo. A mí me ha pasado. Yo a veces he pensado, bueno, ¿y por qué yo soy de esta manera? Me pongo a mirar a los demás hermanos y pienso, este hermano es tan fuerte. Él no, y yo estoy tan lleno de tantos problemas. Este otro hermano tiene esta virtud, pero yo fui creado de esta manera, soy así. Entonces, hasta cierto punto, eso significa que en mi corazón hay un poco de desacuerdo con Dios. Pero Dios tiene que trabajar en nuestra vida hasta que todo nuestro ser sea silenciado delante de Dios y podamos entender que Él es soberano, que lo que Él dispuso para nosotros no fue una equivocación. Él lo hizo todo sabiamente. Y aquí está el ejemplo de Jacob. Jacob, había una diferencia entre Jacob y un creyente del Nuevo Testamento. Se supone que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento veamos que Dios nos eligió de acuerdo a su soberanía. Pero Jacob no entendía eso. Por eso Jacob peleaba todo el tiempo en contra de las situaciones que tenía. Él estaba maquinando todo el tiempo cómo librarse de las situaciones que Dios había dispuesto para él, porque él no conocía la soberanía de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jacob, hermano, conocer la soberanía de Dios? Yo creo que probablemente le tomó 100 años, porque cuando él se le apareció a Faraón, allá en ese tiempo, ya él era un hombre que había sido sometido por Dios. Pero años antes, aun cuando Dios lo dejó cojear de una cadera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que está en Génesis 32. Él estuvo peleando toda una noche con Dios. Él estuvo resistiendo a Dios hasta que el ángel tuvo que quebrar, tuvo que tocar el encaje de su muslo. Pero aun cuando había sido tocado, le iba cojeando. Cuando iba a encontrarse con su hermano Esaú, él estaba maquinando y parece que oraba, fíjate, porque Jacob oró a Dios, pero además de que oró a Dios, al mismo tiempo él tomó sus propias medidas. Él tomó sus propias medidas allí, ¿verdad? Para pasar por encima de lo que Dios había ordenado para él. Eso quiere decir, él no confiaba plenamente en la soberanía de Dios. Él no estaba dispuesto a someterse plenamente a lo que Dios había arreglado para él. Así somos nosotros. Parece que por un lado oramos, parece que por un lado confiamos, pero por otro lado tomamos nuestras propias medidas, tenemos nuestras propias luchas por dentro, tenemos nuestra propia resistencia por dentro de lo que Dios en contra de, de lo que Dios ha medido soberanamente para nosotros. Pero es una gran bendición, hermano, que con los años yo puedo testificar que creo que todavía tengo algunas luchas por dentro, pero puedo testificar que ahora mis luchas son menos que cuando tenía 30 años. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios tiene la manera de abrir nuestro ser, de tocarnos, hasta que nosotros aprendemos que Dios es soberano. Dios es soberano en todo lo que Él ha arreglado, lo que ha medido, lo que ha dispuesto para nosotros. Aún en las debilidades con las cuales nosotros hemos crecido, los errores que hemos cometido en nuestra vida. De hecho, si Dios no quisiera que cometiéramos errores, como dice en el mensaje, creo que 21, Él simplemente podía mover un dedo y no hacer que cometiéramos errores. Pero Dios deja que cometamos errores. ¿Y por qué lo hace? Él es soberano. Pero al mismo tiempo, existe algo más que la soberanía de Dios. Existe su misericordia. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Aleluya, porque somos vasos para ser llenos de su misericordia. Hermanos, qué bueno que podamos tener muchas experiencias de la misericordia de Dios. Saben, hermanos, cada vez que tenemos un fracaso, cada vez que tenemos un altercado con Dios, tenemos una resistencia ahí, tenemos una lucha en nuestro ser, generalmente terminamos en una condición, a la larga, terminamos en una condición de derrota, de cansancio. Pero, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, nuestra tendencia natural es hacer una resolución y decir, es verdad, Señor, tú tienes razón, de ahora en adelante, perdóname. Y yo voy a tratar de hacerlo diferente. Pero, hermano, necesitamos aprender a conocer la misericordia de Dios en nuestra experiencia. Dios, saben, para nosotros Dios ha preparado un trono lleno de gracia y de misericordia. Y nosotros, en lugar de hacer resoluciones para tratar de mejorar, de cambiar nuestros errores, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. ¿Para qué? Para recibir misericordia. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, hermanos, entonces lo primero que nos encontramos ahí es con la misericordia de Dios. Amén. No, en mis resoluciones, en mis esfuerzos, no está la misericordia de Dios. Cuando yo trato de establecer mi propia justicia, como dice al final del capítulo 9, tenemos el caso claro con Israel. Israel fue, ¿cómo es que dice aquí? Ellos fueron detrás, ¿verdad? Iban tras la justicia, pero esa justicia no la obtuvieron, porque ellos fueron como por obras y no como por fe. Y Pablo dice aquí que ellos, tratando de establecer su propia justicia, a ver si encuentro el versículo, donde es que dice que ellos trataron de establecer su propia justicia, hermanos, si me pueden ayudar. Ok, está en el 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cada vez que uno trata de establecer su propia justicia, eso lo va automáticamente a sacar del camino de la salvación de Dios. Sin embargo, si por la misericordia de Dios somos convencidos por Dios de que lo necesitamos a Él, entonces cada uno de nuestros fracasos los valoraremos. Valoraremos nuestros errores en lugar de decepcionarnos, de desilusionarnos. ¿Sabe por qué nos decepcionamos? ¿Sabe por qué nos desilusionamos? Porque todavía tenemos mucha esperanza en nuestra propia justicia. Todavía tenemos mucha esperanza en que nosotros podemos alcanzar las cosas. Como Jacob. Jacob, si usted se da cuenta, desde antes que naciera, ya Dios le había otorgado la bendición. ¿Qué necesidad tenía Jacob de pelear por lo que Dios ya le había dado? Pero él era ignorante. Él no se dio cuenta de que Dios lo amó a él y a Esaú aborreció. Así que él maquinó para suplantar a su hermano todo el tiempo. Él estuvo maquinando para reemplazar a su hermano, al punto que le robó la bendición y le robó la primogenitura. Pero no necesitaba hacer eso, porque Dios se lo iba a dar de todas maneras. Pero él no conocía la misericordia de Dios. No conocía la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos conocer la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del que tenga misericordia. Y gracias a Dios de nosotros ha tenido misericordia. Amén. Y ha puesto el trono de la gracia en nuestro espíritu para que nos acerquemos a Él. Eso es maravilloso. Yo cada día tengo una oportunidad de tocar la misericordia. En el estudio vida, y aprecio mucho lo que se nos dice de la diferencia entre la gracia y la misericordia, ¿verdad? La gracia solamente puede alcanzar lo que está en su mismo nivel. La gracia para nosotros es el disfrute de Dios, el disfrute del suministro, el disfrute de la bendición de Dios. Pero cuando estamos en una condición caída y miserable, la gracia no tiene manera de alcanzarnos. Nosotros no tenemos manera de tocar la gracia de Dios. Hermano, yo creo que eso nos ha pasado a todos. A veces estamos en una condición en la cual hemos perdido el disfrute de Dios por completo. Y el hermano Lee pone el ejemplo de que si usted, yo soy su amigo y estamos ambos en un mismo nivel y usted me regala una Biblia, ¿cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Pero si yo soy un pobre pordiosero y usted ni me conoce, ¿verdad? Tal vez yo ni lo conozco a usted y usted es movido dentro de su ser por mi condición y usted me ofrenda unos $100, entonces eso se llama misericordia. Y saben, nuestro sumo sacerdote está lleno de compasión para nosotros. En Hebreos 4:15, la Biblia nos dice que que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Pues ya estoy buscando el versículo. Y luego, inmediatamente en el 16, Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente, confiadamente. Cada vez que fracasamos, hermanos, no necesitamos ir tras apoyarnos en nuestra propia justicia, no necesitamos maquinar como hizo Jacob. Lo único que necesitamos es acercarnos al trono de la gracia confiadamente para recibir misericordia. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros y podemos alcanzarla. La manera de alcanzarla es acercarnos al trono de la gracia. Yo puedo testificar que muchas veces, hermano, muchas veces he sido alcanzado por la misericordia de Dios cuando he estado desilusionado, cuando he estado agotado, he estado cansado y algunos de mis múltiples errores, ya después de un error más, yo he dicho, yo mejor no sigo sirviendo en la iglesia, yo mejor no sigo sirviendo en la obra. Claro, no se lo he dicho a nadie, son mis conclusiones internas y ya he aprendido que es mejor que no hable antes de tiempo. No debo, porque sabe que muchas veces estoy, luego de eso, paso 2 o 3 días en esa situación, pero vengo a una reunión, escucho un mensaje de un hermano y eso me trae al trono de la gracia. Y toqué la misericordia de Dios. Y cuando toco la misericordia de Dios, otra vez estoy disfrutando la gracia que me suministra y me encarrila de nuevo en el camino del llamamiento de Dios. Y otras veces ha sucedido que vengo a Dios y empiezo a abrir mi corazón, hermanos. Y empiezo a hablarle a Dios de todo lo que tengo dentro. Aún antes de esta reunión yo estaba teniendo obligación de hablarle a Dios de mi situación. Pero puedo testificar que la palabra de Dios es verdadera. Siempre que nos acercamos a ese trono, hermano, recibimos misericordia de Dios. No es por resoluciones, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra maquinación. Al final somos vasos de misericordia. Oh, Señor Jesús, danos muchas. Esa misericordia sabemos según la Biblia que es Cristo mismo. Y quiera Dios que nosotros seamos llenos de misericordia. Estamos llenos del Dios de misericordia, el Dios de honra, ¿verdad? Para que un día lo podamos expresar para gloria. Así que, hermano, nada, yo estoy agradecido a Dios por estas 2 palabras en este capítulo, por la meta de su llamamiento, por la meta de su elección, que es nuestro destino, pero por estas 2 palabras tan significativas en nuestra vida, la palabra soberanía y la palabra misericordia. Amén. Que el Señor nos lleve a todos nosotros a conocer estas 2 cosas de una manera práctica en nuestra vida. Amén.
Amén. Me gustaría tomar unos minutos a añadir algo a lo que compartieron los hermanos. Recuerda, hermanos, estamos considerando el libro de Romanos, desde la perspectiva del Evangelio. No el Evangelio como un tesis para la universidad, pero el Evangelio que queremos disfrutar nosotros y ayudar a otros a entrar y recibir. Entonces, después de hablar de la condición del hombre desde el fondo de un charco de lodo, Pablo comienza subiendo al hombre a través de etapas de la condenación a la justificación, a la santificación, a la conformación, a la glorificación. Esta es una perspectiva. El hombre es sacado del fango, llevado a la cima, glorificado. Pero hay unas cosas que Pablo tiene que responder. El evangelio de Pablo en Romanos no termina con capítulo 8, con la glorificación del hombre. La meta del evangelio de Pablo no es solo la salvación del hombre de la condenación y de ser un vaso de fango para ser un vaso de gloria. La meta de la salvación de Dios está en el capítulo 12, el cuerpo de Cristo, un vaso colectivo, no miles de vasitos de misericordia para expresar su gloria, pero un vaso colectivo que puede recibir, contener y expresar la gloria de Dios. Este vaso colectivo hoy es el cuerpo de Cristo. En la era venidera será la Nueva Jerusalén como una miniatura, pero en el nuevo cielo y la nueva tierra será la Nueva Jerusalén en su plenitud. Pues, entonces Pablo tiene que construir un puente entre la salvación individual que se ve en Romanos 8 hasta el cuerpo de Cristo en capítulo 12. Y Pablo tiene que responder, ¿y qué de todo lo que Dios había hecho por 2000 años antes de la resurrección de Cristo y nuestra salvación? ¿Qué de todo esto, Pablo? Pues Pablo aquí en estos tres capítulos va a ayudarnos a comprender la economía de Dios en cuanto a su pueblo escogido Israel, cómo se relaciona con su pueblo la iglesia, que es sacado principalmente de los gentiles. Y Pablo tiene que responder esto. De otro modo, hay un gran hueco en nuestra comprensión de qué es el evangelio completo de Dios. ¿Qué pasó con Israel, Pablo? Pues aquí él lo responde. Y quiero traer unos dos puntos, yo creo. Uno es que en los primeros 8 capítulos vemos que el problema principal del hombre es el pecado, que produce los pecados. Y vemos la fuente del pecado es la naturaleza de Satanás. Pues en capítulo 9, Pablo traza con un bisturí muy cuidadosamente y qué es la fuente de esta naturaleza rebelde del pecado que está en el hombre. Es que había un ser en este universo que rechazó la soberanía de Dios. Satanás fue el primero en rechazar la soberanía de Dios. Yo lo busqué en el diccionario. Quiero leerlo. Soberanía. Autoridad suprema del poder público. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Y hay algo al contrario de esto. Es una persona soberbia. Nunca hemos pensado en esto. Dios tiene la soberanía, pero el hombre y Satanás tiene soberbia. El hombre con la naturaleza de Satanás no acepta la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Él es Dios. Y como hermano Orlando dijo, Pablo da un comienzo a este tema en Romanos 8, cuando él menciona que Dios nos predestinó. Ya Pablo está entrando en la eternidad pasada. Nos predestinó para ser glorificados. Entonces, este punto es muy grande. Dios tiene la autoridad absoluta y suprema porque Dios es eterno. Él creó la humanidad conforme a un propósito eterno. Él es soberano, pero Él tiene su justicia. ¿Tiene Dios derecho de crear vasos para destrucción? ¿No suena cruel? Pues Él no creó el hombre para destrucción. Mateo 25 dice que el infierno, la Gehenna, fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Dios creó al hombre para expresar su gloria, su imagen, su semejanza, su dominio y su gloria. Pero Dios le dio al hombre el libre albedrío. El hombre puede escoger el bien y el mal o la vida, la muerte o la vida. Dios es muy noble. Él le dio al hombre completa libertad, casi como un soberano. Hombre, tú puedes escoger. Y el hombre escogió la muerte. Si Dios quiere ser justo, él simplemente tiene que echarlo todo al lago de fuego. Sacar su escoba y barrerlo todo al lago de fuego. Si Dios solo tenía justicia, esto sería el destino del hombre. Pero según su misericordia, Dios llevó adelante su plan de redención, como el título del libro que les mencioné. Dios pagó el precio. Dios se encarnó. Dios sufrió. Dios murió. Dios resucitó para entrar en algunos vasos, para rescatarlos y hacerlos vasos de misericordia. Ya estaban en el tren y el tren iba directo al lago de fuego. Pero Dios abrió una puerta. La puerta dice, para que cualquiera que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, bajo su principio de justicia y su naturaleza de justicia, Dios debe aniquilar toda la humanidad y mandarlo directo al lago de fuego. Pero Dios se encarnó para poder dar al hombre una segunda oportunidad. ¿No es esto el evangelio? ¿No tiene que saber esto en Cuba?
Amén.
Hombre, Dios abrió la puerta, hay una segunda oportunidad.
Amén.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito como el sacrificio para saldar la deuda.
Amén.
Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Amén.
Amén.
Este es el gran evangelio. Todos
sí.
Merecemos nada más que el lago de fuego.
Amén.
Pero Dios levantó, enarboló el evangelio. Todo
Amén.
Aquel que creyera en Jesucristo puede convertirse de carril. En
Amén.
Vez de ser y quedarse un vaso de destrucción, tú puedes llegar a ser un vaso de honra,
Amén.
Un vaso de misericordia,
sí.
Y luego vaso de honra, y luego vaso de gloria.
Amén. Amén.
Pues, hermanos, este explica algunas cosas que no están explicados en otros libros, como en estos tres capítulos. Debemos apreciar Nuestra naturaleza es igual a Satanás en la carne. Es soberbio, es soberbia. Alterca con Dios, discuta con Dios, argumenta con Dios. Yo tengo la razón, Dios está mal. Wow. Incluso Job, cuando no estaba en el fuego, en el horno de prueba, era perfecto, un hombre perfecto en todos sus caminos. Pero cuando el fuego fue puesto, Job declaró, yo te quiero llevar al corte, tú vas a salir mal, yo estoy bien. Un hombre tan perfecto, en su propia justicia perfecto. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta. Nosotros somos pecadores. Tenemos una naturaleza soberbia. Altercamos con Dios, como Saulo de Tarso, damos coces contra el aguijón. Rechazamos su autoridad. Rechazamos su soberanía y discutimos con él. Todo para nuestro propio daño. Y si un hombre guarda esta actitud hasta el final, su destino será el lago de fuego. ¿Por qué? Porque él escogió el lago de fuego. El hermano de L. Moody lo describió así. En cuanto a la predestinación y en cuanto al libre albedrío. Dice, entrando en el reino de los cielos, es como si hay un gran arco de entrada. Y cuando tú vas entrando sobre el arca, dice, arco yo creo, ¿no? Arco. Sobre el arco dice, whosoever will, cualquiera que quiera, como la esposa, la novia y el espíritu dicen bien, a cualquiera que quiera. Dice en el arco, cualquiera que quiera. Pues yo quiero. Yo escogí ese día. Yo quiero a Jesús. Yo le dije literalmente, Jesús, quiero que seas mi salvador. Y entré, pasé por el arco. Pero luego uno mira atrás y dice, predestinado antes de la fundación del mundo. De mi lado, yo lo escogí de mi libre albedrío. Del lado de Dios, él me preconoció antes de la fundación del mundo. Y de esta manera, me preseleccionó y predestinó. Pues este es parte del evangelio maravilloso. Dios tiene la soberanía absoluta, pero gracias a Dios, él también tiene misericordia y compasión. ¿A quién tiene misericordia? Al que se abre a su misericordia. El hombre rico no tenía que dar la vuelta y marchar. Esto fue su elección. Él pudiera haber caído en su rostro y decir, Señor, no puedo soltar el dinero, lo amo. Lo amo más que Dios. Ten misericordia de mí. En este momento, él hubiera convertido en un vaso de misericordia. Pero él optó guardar su soberbia, guardar su autojusticia y marchar de su propia salvación. Hermanos, espero que esta comunión breve, ya que se acabó el tiempo, pero espero que esto les ayude a considerarlo en términos de nuestros objetos de predicación del evangelio. El hombre tiene sus disputas con Dios, tiene sus argumentos. Y mientras más que lo hace, más da coces contra el aguijón solo para su propio daño. Que Dios nos subyuga todos hasta ceder. Y quiero decirles una canción para esto. 193. 193. Haz lo que quieras. Hazlo, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme conforme a tu voluntad mientras yo cedo. Gozo tu paz. Amén. Hasta luego, queridos. Hasta el martes.